María José, ¿dónde está Catriza Morelli, la gerente del CIBA?
Pues yo quisiera saber, señor, porque está perdida.
Que hay que armar un bloque de búsqueda para encontrar a la señora gerente, hombre, del CIBA.
Sí, señor, mire que pasó el tema del debate, no se presentó a la asamblea, pero no ha dado respuesta de las inquietudes que no tienen solamente los diputados. La tenemos todos, los habitantes de Valledupar, la comunidad, que ha expresado aquí en muchas ocasiones esas inquietudes y esas molestias que tienen con la prestación del servicio de transporte.
Ahí me dicen que Catriza, y se lo celebro, es una mujer muy católica, muy entregada a Dios, va todos los días a misa temprano y eso está muy bien. El problema está en que, hombre, ya después cuando salga debiera atender el llamado de la comunidad, que la gente sigue inquieta con situaciones como esta que nos plantea precisamente el señor Cristian Gómez Molina, un líder social de aquí de la región.
Limedes y a toda la amable audiencia de radio de esta prestigiosa emisora, les habla Cristian Gómez Molina, presidente de la Asociación de Juntas de la Comuna 6 de Valledupar. Desde ayer vengo tomando el servicio público CIBA, el cual viene presentando unas falencias con el servicio de las tarjetas, que este no está siendo apto ni óptimo para la comunidad. Las personas se montan, van a pagar con la tarjeta no...
Y la tarjeta parece que no funciona. Le preguntamos a Cristian Gómez Molina, pues si tomó el número de la placa del vehículo y el lugar exactamente, o continuamos escuchando lo que nos dice Cristian.
La máquina no funciona, no se cobran. Ayer bajaron a una adulta mayor, nos tocó entre los que veníamos pagarle el pasaje a la adulta mayor. Hoy la misma situación con un señor que se dirige a su trabajo y no es posible ingresar al sistema después de haberle pasado la tarjeta dos veces a la máquina y pasarle que si lo estaba pagado, y el señor conductor dice que no se canceló y le tocó pagar el pasaje al señor para poderse montar e ingresar al servicio. Esta es una situación que en vez de hacer más fácil este servicio y más presto a la comunidad, lo que hace es el rechazo de ella como tal.
Le preguntamos a Cristian Gómez si tomaron la placa del vehículo como tal y exactamente en qué lugar ocurrió la situación.
La placa del vehículo es SV005. Esto ocurrió en el recorrido que viene desde el barrio Don Alberto hacia el barrio San Joaquín.
Ahí está entonces, para que la doctora Catriza Morelli, pues ojalá se ponga al frente de esta situación que está siendo reiterativa en varios sectores de la ciudad de Valledupar. Las quejas continúan contra la empresa CIBA. Vamos con otra comunidad. La señora Rosa Palmera tiene un problema con el dispensario de su EPS. ¿Qué es lo que pasa, Rosa? Bienvenida a Radio Guatapurí. Buenos días.
Muy buenos días, señor Límedes. Un saludo muy especial a todos los oyentes. Hoy mi denuncia es en contra de Sanitas EPS y el Jonquera Medi, teniendo en cuenta que a través de ellos Sanitas le ha venido prestando los servicios a mi padre de cuidados en casa. Mi padre es un paciente con cáncer de próstata, metastásico a huesos en fase terminal, insuficiencia renal crónica, hipertensión, diabetes, entre otras patologías que lo mantienen postrado en una cama. Y pues mi gran preocupación es que en el día de ayer la auxiliar de enfermería me renunció, me informó que no iba a poder continuar prestándome los servicios, teniendo en cuenta que a Medi le adeuda más de 2 meses. Pero lo más importante acá es que directamente yo me comuniqué con Sanitas y Amedi, y lo que ellos me informaron es que Amedi no tiene personal contratado, sino que ellos a su vez tienen una subcontratación con una cooperativa que es quienes les prestan estos servicios. Pero si bien mi deber hoy es la denuncia en contra de Sanitas, teniendo en cuenta que ella es la entidad principal que me debe garantizar a mí mis servicios, de manera oportuna y eficiente. Teniendo en cuenta esto, pues yo hoy hago un llamado a la Superintendencia Nacional de Salud y en lo posible a la Secretaría de Salud Departamental que tomen medidas correctivas en contra de esta entidad, pues no es justo que un paciente con esta condición, con este tipo de patologías, que ya tenga que asumir todo lo que se deriva de ella, pues también tenga que sufrir una afectación psicológica, emocional, que cada 2 meses tenga que cambiar de un auxiliar de enfermería porque simplemente no dan abasto para pagarles al personal. Entonces, realmente sí, sí es triste como familiar y ante una enfermedad catastrófica como lo es un cáncer, vivir esta situación. Y que estoy segura que no solamente soy yo, sino que todo el personal, todos los usuarios que hoy a Medi le está prestando el servicio, están en la misma situación. Muchas gracias y realmente pues cualquier persona que me pueda ayudar, yo se lo agradecería enormemente porque ya he agotado todos los recursos. Tengo una acción de tutela, incidentes de desacato, que es ante la Superintendencia Nacional de Salud. Realmente pues ya creo que he agotado todos los recursos.
Qué impotencia, Dios mío, qué impotencia la de los ciudadanos, por favor. Vamos a ver si de pronto, con los contactos que tenemos con la Superintendencia de Salud, este superintendente que ha salido bueno, hay que reconocérselo, y se pone al frente de este caso en particular. Carmen, para proteger su identidad, ella pues está siendo víctima, al parecer, de una fundación afro que está ubicada en el barrio Álamos 2, de aquí de la ciudad de Valledupar. Le han vendido el cuento de que puede acceder a una vivienda gracias a haberse inscrito en un proyecto que ellos lideran. Pero dejemos que sea Carmen la que nos cuente. Carmen, bienvenida, buenos días.
Buenos días, mucho gusto.
¿Qué fue lo que pasó exactamente con esta fundación afro? ¿Cuál es la razón social de esta fundación?
Como se llama, como Jaco, algo así. Tiene el nombre exacto como tal no lo tengo ahorita mismo, pero sí tengo dirección y todo y dónde está ubicado.
Perfecto, y cuéntenos, ¿qué le pasó con la fundación? ¿Usted se inscribió en un proyecto de vivienda? Explíquenos un poco.
Sí, nos inscribimos en un proyecto de vivienda, al cual también nos pidieron dinero. Incluso nos hicieron hasta firmar una orden para que llegara un cheque a la residencia donde estamos viviendo por 145 millones de pesos. Que supuestamente antes de que se acabara el mes de diciembre nos llegaba la orden del cheque para que lo cambiáramos en Bancolombia. El señor que lidera la fundación nos hizo firmar ese cheque, ¿no? Que fue una orden para que solo llegara a nombre de nosotros, que no tuviera él cómo cobrarlo, sino que lo cobráramos directamente nosotros, los titulares.
Carmen, ¿cómo llegó? ¿Sí? ¿Cómo llegaron ustedes a esta fundación o fue que ellos los ubicaron a ustedes? ¿Cómo se dieron las manos?
Por medio de una líder en una iglesia cristiana, pues ella empezó diciendo también, me imagino que también ilusionada por tener también su vivienda, le hablaron a ella del tema y ella le habló a varias personas y así se fue como regando la noticia, ¿no? Y llegamos hasta esa fundación.
Ustedes se inscriben en esta supuesta fundación, le entregan un cheque de más de 100 millones de pesos, ¿es así? Para que ustedes puedan acceder, puedan cambiarlo posteriormente y poder acceder a un subsidio de vivienda, ¿es así?
Nos dieron una carta autorizando para que el cheque nos llegara a nuestra vivienda, o sea, hacia nuestra vivienda. Nos pusieron a firmar para que autorizáramos que nos hicieran llegar el cheque, con un logo del banco de Bancolombia.
Carmen, ¿cuánto dinero tuvieron que entregar ustedes y por qué concepto?
Entregamos inicialmente 107 mil por concepto de papelería, para que ellos pudieran enviar los documentos y esas cosas. Después entregamos 30 mil pesos, porque ya habíamos accedido, porque ya habíamos salido en el subsidio y que necesitaban 30 mil pesos para poder abrirnos las cuentas y que ya eso fuera un hecho.
Bendito sea Dios. ¿Cuántas?
Después nos pidieron otra vez que les colaboráramos con 5,000, que porque había llegado una papelería nueva y que había que firmarla y autenticarla para poderla enviar.
Ustedes, ¿cuántas personas se han visto afectadas por esta situación, Carmen, que usted conozca?
Que yo conozca, habemos más de 100 personas.
Carmen, ¿y quién dirigía, presidía las reuniones? ¿Qué persona era el líder? ¿A quién ustedes le consignaban, en qué cuenta o entregaban el dinero en efectivo cuando hacían esos recaudos?
A la cuenta del señor Dustin Ramos.
¿Cómo? Repítame.
Dustin Ramos.
Dustin Ramos. ¿Es supuestamente el presidente de esa fundación?
Es el supuesto presidente de la fundación, señor.
Todavía. ¿Y dónde se supone que ese proyecto de vivienda se iba a ejecutar? ¿En qué área, en qué zona de la ciudad?
Ureles, y decía algo como del río, como Brisas del Río, algo así también decía.
Brisas del Río, pero usted no sabía la ubicación del proyecto de vivienda.
No, pues la ubicación solo la de Los Laureles.
¿Qué es en qué parte? ¿Los Laureles?
Los Laureles queda ubicada hacia los lados de Populandia y Rafael Escalona.
¿Usted ha reclamado este dinero de vuelta? Ya estamos hablando de 235,000 pesos. ¿Han reclamado, se han acercado a reclamar este dinero? ¿Qué les han dicho?
Que no, que ya eso está, ya eso ellos lo mandaron a Bogotá, que el Ministerio de Vivienda ya tiene eso y que ya nosotros no podemos, ellos no nos pueden devolver eso.
Yo le voy a rogar que por el interno me consiga el nombre de esa supuesta fundación, y si tiene una fotico o me da la ubicación, que nosotros pasamos y tomamos la fotico, a ver si nos dice algo el señor Dustin Ramos, que se supone es el representante legal, María José.
Carmen, pero ellos tienen la oficina abierta, les han dado la cara, les han respondido que esperen, mejor dicho, ¿les han dado la cara o se perdieron?
Él nos da la cara. El señor Wilberto, él nos da la cara, él habla con nosotros, pero dice que él sabe lo mismo que nosotros sabemos. Que Dustin le dice igual lo mismo.
Claro. ¿Me va a pasar el número del contacto internamente también del señor Dustin, si lo tiene o yo?
Sí, señor.
Carmen, le agradecemos mucho y ojalá pues queda la lección aprendida, ¿no? Este no es el canal para obtener una vivienda, Carmen.
Es correcto, claro que sí queda aprendida la lección.
Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Vuelve y juega, me recuerda a un viejo amigo de esta amigo entre comillas de este servidor que siempre andaba en las mismas también, que se ha quedado como quieto,
claro,
Roger.
Y aquí siempre advertimos, y no solamente pasa con la señora Carmen, allá para el sur de la ciudad, en Emmanuel, en Tierra Prometida, un embeleco que le iban a dar 300 millones a cada uno, y esa pobre gente cada semana que lleve 70, que lleve 50, y ahí están los señores esperando, casi personas minusválidas, personas discapacitadas, por usar bien el término, personas que se ganan el día a día, pero que no se ganan 10,000 pesos y ajuntaban para cada sábado llevarle, ilusionado. Esa gente no tiene perdón de Dios,
sí, eso
que hacen ese engaño.
No, y utilizan precisamente el nombre de Dios, porque muchas veces se apalancan en pastores y se apalancan en feligreses de las iglesias, en donde hay buena intención, buen corazón, pero podemos ser creyentes, pero estamos a veces muy mal informados, estamos totalmente desinformados.
Mire, no se puede ser uno en la vida tan confiado. Yo siempre repito esta frase, de eso bueno, tan bueno no dan tanto. Siempre pregunte, verifique la información, no entregue dinero si no es una entidad con reconocimiento, sea un banco, sea una entidad realmente que le brinde todas las garantías. Hay un exceso de confianza en la gente que a veces yo digo, ay, pecamos por confiados.
Y vendemos humo, es que nos encanta comprar humos. No, entonces una carta que supuestamente con esa carta tú ibas a reclamar más de 100 millones de pesos para el proyecto de vivienda. Y cuando te empiecen a pedir dinero para papelería y cosas así, salga corriendo de ahí, caballero, dama. 833.
Generación tras generación se han levantado escuchando a Radio Guatapurí en el corazón de los colombianos.